Ay, qué música más re bonita. ¿Y esta música a quién se la debemos? Pues al técnico Ubaldo Cuena, buenas tardes. Esta voz que les acompaña, Concha Santiago, buenas tardes también para todos radio oyentes, porque estamos en el programa Teatrópolis, que organiza la Escuela de Teatro de la Universidad Popular en Radio Colores 107.7 FM. Y ahora tenemos la mesa como muy completita de actores y de actrices, ¿eh? A ver si se me olvida alguien. Tenemos a Ángel, tenemos a Carmen, tenemos a Rocío, tenemos a Isolina, Charo y Yolanda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, acabamos de descubrir que estamos haciendo el programa por la tarde, pero si la emisión es por la mañana, pues señores radio oyentes, buenos días. ¿De qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de teatro. De teatro, del proyecto que estamos llevando en la Escuela de la Universidad Popular, pero sobre todo de lo que hemos trabajado en este trimestre, en este segundo trimestre, que es un poco el desencadenante de lo que ahora vamos a proyectarles y de lo que haremos el día 6 y 7 en el Teatro Principal. La vida gira es el título del montaje de obritas cortas, porque claro, obras cortas lo van a entender ustedes perfectamente. Ahora esto se llama microteatro. ¿Y por qué se llama microteatro? Pues porque hace unos años actores y actrices y directores y directoras de teatro que se estaban pues un poco muriendo de hambre, y ahora todavía mucho más dadas las circunstancias, pues veían que la gente, la economía iba bajando y no tenían mucho dinero para poder ver teatro y lo que cuesta el teatro. Entonces sacaron unos formatos más pequeños, los llevaron a salas más alternativas, bares entre ellos también, y bueno, pues la gente joven también, 3-4 euros que cuesta ver una obrita corta, pues podían acceder con más facilidad a conocer un poco este mundo teatral. Nosotros esto lo llevamos trabajando desde el taller de teatro de la Universidad Popular desde hace muchos años, pero este año solo hemos hecho entre todo el alumnado pues 17 obras de teatro corto. Y aquí tenemos a varios compañeros, porque una es Sola y la responsable es Rocío. Muy buena, Rocío.
Hola, Concha.
Padres mayores, Charo y Yolanda. Hola. ¿Cómo lo llevamos, chicas?
Hola. Bien.
Bla, 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 aquí repetimos con Rocío, tenemos a Carmen y tenemos a Ángel.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Cornuda, repetimos con Yolanda y tenemos a Isolina.
Buenas tardes.
Y como actores y actrices vamos a hablar de ese personaje que en el segundo trimestre de repente os encontrasteis con un texto. Os gustase o no, ese era vuestro texto, donde como actores o actrices teníais que intentar enamoraros lo mejor posible, recogiendo las herramientas que desde el taller se os iba dando para poderle interpretar. Y justo antes de Semana Santa fue cuando hicimos el preestreno en el centro penitenciario y luego la actuación aquí en el colegio, en el gimnasio. ¿Cómo nos hemos encontrado? Vamos a ir de grupo en grupo. En Sola, ¿cómo te has encontrado? Tú, que además has sido este año cuando has sido, te he conocido como alumna por primera vez, y sobre todo entraste ya con el curso empezado y entraste en diciembre y llegaste y a la pum, toma personajazo, ¿no? Y sobre todo un monólogo. ¿Cómo te encontraste con este personaje?
Pues al principio un poquito incómoda, no terminaba de coger el personaje, porque habla de la soledad en el matrimonio. Habla de la responsabilidad de una madre de familia. No terminaba de hacerme con el personaje, no terminaba de calar lo que sentía, y al principio me sentí un poco incómoda. Una vez que ya lo fui estudiando poco a poco, lo fuimos ensayando, me fui sintiendo cada vez más cómoda y ahora me encanta.
Ahora te encanta. ¿Entiendes un poco a esa mujer? ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por la cabeza de ese personaje, claro?
O sea, entenderla no la entendía realmente, porque bueno, gracias a Dios a mí eso no me pasaba, pero a lo largo de los ensayos, bueno, intentando meterme en ese personaje, intentando crear esa situación de soledad con su marido, con sus hijos, bueno, fui entendiendo que era una persona enérgica, pero con esa energía que estaba todavía demasiado metida en su interior, no terminaba de sacarla. En el personaje la saca, o sea, en el monólogo la saca. Me gusta esa fuerza, me gusta. Entonces, me gusta el personaje por eso, por la fuerza que tiene y por la fuerza que al final la hace vivir lo que quiere ella.
Pues no les vamos a contar nada más. De momento, radio oyentes, les vamos a presentar para que ustedes escuchen esta microobra o microrelato y disfruten, saquen sus propias conclusiones.
Cariño, tenemos que hablar. Y no es nada fácil lo que tengo que decirte. Ya sé que estás dormido, pero me escucharías lo mismo despierto. Ay, estoy decepcionada. Sí, decepcionada. Yo me casé con muchas ilusiones y no es que las haya dejado de tener. En realidad yo creo que era la única que las tenía. Las ilusiones. Tengo la familia ideal. No me falta de nada. Soy como un electrodoméstico o una figura de porcelana. Quedo bien en cualquier sitio. Pero últimamente no me limpias ni el polvo. Bah, eso qué más da. La pasión dura tan poco. Tú siempre dormido, yo siempre cansada. Falta sesapil. ¡Ay, qué bien pronuncio el inglés que oigo por la radio! Aunque no sé muy bien lo que significa. Sesapil. Sesi. Eso solo pueden serlo las famosas, con esos cubanos tan guapos que traen para pasearlos. O esos hombres tan estilosos, con trajes del Corte Inglés. ¡Ay, te sale arreglarte! Salir y lucirlo con las amigas. Hola, Coco, mi amigo Run Run. Hola, Fifi, mi amante René. ¡Ay, y qué nombres tienen todos! ¡Y qué cartillas bancarias! ¡Y qué lujo! Aunque se lo paguen las revistas. Mis amigas tienen todas nombres tan normales. Hola Maruja, o Inés, o Leonor. Soy Dolores, y este es mi marido, Gervasio. Ay, mira que llamarte Gervasio. Tu nombre no es nada fino, ni tu mono de trabajo lleno de grasa. Además, todos los trajes te quedan pequeños con esa barriga que has echado. Y yo, con este cuerpo, como no nos luzcamos en el zoo... Ay, somos tan normales. Todos los días transcurren igual. Niños, comida, comprar, planchar, lavar. Dormir con un marido ausente. Excepto una vez al mes. Si toca. ¿Es una apuesta? No, no te estoy echando nada en cara, Gervasio. Pero necesito un cambio. Algo diferente. Unas vacaciones. No, ni con tu madre, ni con la mía, ni con los niños, ni con el perro, ni contigo. No, yo no he dejado de quererte, ¿eh? Ni a ti ni a los niños. Y no me acuses de mala madre, que no les dejo ir solos ni al cuarto de baño, no vaya a ser que se caigan por el retrete. Quiero irme sola. Necesito no sentir ese aburrimiento que me produce la monotonía del día a día. ¡Ay, qué frase más bonita acabo de decir! La monotonía del día a día, con lo bien que suena y lo pesado que es. No sé si voy a saber hacer algo sola, pero quiero intentarlo. No, no es un adiós, Gervasio, es un hasta luego. Míralo de una forma positiva. Es una buena oportunidad para que conozcas a tus hijos y aprendas dónde están las cosas de tu casa. Ay, me voy. Y quizá me eches de menos. Pero no como la criada, Gervasio, sino que me vuelvas a sentir como tu mujer.
Llegar a explicarme cuál es la razón. Parezco el alero de un pájaro herido que busca la sombra de tu corazón. Si tú me quisieras como yo te adoro.
Sinceramente es un monólogo bastante duro y difícil, Rocío. Ahora que te has escuchado, ¿qué tal te sientes? Porque no es igual verte en un vídeo interpretándolo que solamente escucharte.
Sí, es cierto, cambia muchísimo la película. Sí. Pero, bueno, me siento pues feliz de oírme en la radio. Nunca me había pasado, es la primera vez que hago todo esto, es la primera vez que hago teatro, que hago vídeos, que me oigo en la radio. Es una experiencia nueva, y toda experiencia nueva y encima tan bonita como esta, pues es una gozada, así que me siento feliz.
Bueno, pues de experiencia en experiencia y tiro porque me toca. Padres mayores, nos encontramos con un tema bastante, bastante delicado y que tarde o temprano pues nos toca a todas las personas. Yoli Charo, desde luego, no era un personaje apetecible de hacer porque era un drama bastante duro. Cuando queráis.
Bueno, pues el personaje es dramático, es la historia de dos hermanas que se juntan en un hospital para ir a ver cómo se encuentra su padre, y sí, es un personaje, a mí particularmente me ha costado bastante porque yo estoy más acostumbrada a hacer comedia, pero bueno, al final parece que ha salido más o menos.
Hombre, que ha salido más o menos bastante curioso, eso está claro. A ti te ha costado bastante, como bien dices, porque estás acostumbrado a hacer comedia, y venga, qué guerra me diste, quiero un drama, toma drama. ¿Con qué te has enfrentado contigo misma? ¿Cuáles han sido quizás las carencias que a lo mejor te has dado cuenta que tenías que superarte y que has ido superándote, porque si no, no hubiera salido a actuar?
Pues sí, yo creo que cuando haces un drama tienes que meterte más en tu interior que cuando haces una comedia.
Sí, claro.
Me ha parecido a mí que no estoy acostumbrada a hacer drama porque no he hecho prácticamente nada. Y es más duro, para mí más duro, desde luego.
Uh-huh. Charo, ¿cómo te encuentras tú con este personaje que no es nada fácil de llevar?
Bueno, yo sí que estoy acostumbrada a hacer drama, con lo cual he hecho un dramón, este ya me parecía hasta minimizado. Pero yo sí me quería quedar con el lado positivo de esta historia, porque la verdad es que es lo que es el propio mensaje es bastante desalentador. Es verdad que nos va a pasar a todos, o que a algunos ya nos ha pasado, desgraciadamente. Pero lo que sí que es cierto es que, bueno, tal y como se plantea en lo que es la escena, siempre se mira desde un lado, yo al menos así he entendido mi personaje, desde un lado optimista, desde un lado de que de la típica frase de al mal tiempo buena cara, pues yo creo que ahí se aplica con totalidad. Y luego, pues yo la verdad es que me he sentido cómoda en ese personaje, pues porque formaba parte de mi experiencia personal, y como lo he vivido, sé cómo se viven esas cosas, y también le he sacado la parte, digamos, menos dramática, la parte, digamos, que de más optimismo, de decir, bueno, es verdad que mi madre está mal, pero no importa, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible para que se encuentre bien, al menos el tiempo que ella se dé cuenta.
Uh-huh. Y sobre todo el darte cuenta que no solamente es correr, ahora ustedes radio oyentes sacarán sus propias conclusiones, ¿no? En el aspecto de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues esperar. Y ante una enfermedad muchas veces, mientras hay vida y esperanza, eso está claro, ¿no? Y nadie queremos verla, seas joven, seas pues mayor o muy mayor, pensamos que mientras hay vida y esperanza, a pesar de todos los pesares, eso es lo que quiere transmitir. Ahora esperar, llevarlo lo mejor posible, vivir un poquito de ese disfrute, porque nuestros padres fueron lo que fueron y ahora se están quedando, pero quedémonos con esa parte positiva. ¿Algo más que añadir? ¿Os gustó la escena? Me refiero, ¿os gustó hacer esta escena? Y es que a un actor o a una actriz no le tiene que gustar. Tiene que estar preparado para hacer cualquier tipo de escenas. Ahora os tocaba, podéis contestaros. Otra cosa es decir, bueno, me ha gustado o no, me he ido enamorando sí o no.
A mí, sinceramente, no me gustó.
¿Por qué?
Porque me veía demasiado reflejada en esas situaciones y entonces me resultó duro al principio. Luego ya vi ese otro lado, digamos, que más positivo, y como yo lo viví personalmente muy, 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 muy directo, yo recuerdo que yo a mi madre la gastaba bromas cuando se la iba a la pinza, ¿sabes? Uh-huh. Que yo misma tenía que intentar y bueno, reconozco que me costó. Luego al final yo creo que ya lo asumí como un papel más y dije, bueno, tengo que hacerlo. Y sé que a mi compañera Yoli todavía le costó más, ¿no?
Pues sí, a mí me ha costado un poco porque tengo una situación ahora...
Arrímate, por favor, al micro, Yolanda, que si no, no te oímos.
Me ha costado un poco porque me encuentro en una situación personal un poco relacionada con el tema. Pero bueno, he hecho para adelante.
Es que además, radio oyentes, el actor, la actriz, esté como esté, tiene que seguir. O sea, no es la primera vez que de repente a lo mejor hemos tenido un susto, un disgusto y te toca actuar. Pero es que ustedes, radio oyentes, tengan un susto, un disgusto, a lo mejor son padres, a lo mejor son hijos, a lo mejor son eso, personas, y la vida continúa. Sigue, y el espectáculo sin duda sigue. Y en este espectáculo les dejamos para que ustedes escuchen y para que también disfruten, ¿por qué no? Y recuerden.
Buenas noches, Merche. ¿Qué tal va?
Igual.
¿Qué mierda es la vida?
Sí. Toda la vida trabajando, ¿para qué? Para esto. Y así terminaremos todos.
Hay que tener fe, ¿no?
Fe. No fastidies. Quien tiene dinero puede pagarse un dios. Pero los que tenemos que trabajar día a día viendo las injusticias que nos rodean, no tenemos tiempo para rezos. Bastantes mentiras nos hacen creer.
Bueno, déjame la elección de creer en milagros. Aunque la casa se caiga, yo necesito atarme algo.
¡Qué suerte! ¿Si a ti te sirve?
No. Pero prefiero pensar que la esperanza es lo último que se pierde, aunque tenga más fe en la lotería.
Lo acabas de destrozar todo. Ya casi me tenías convertida.
Ay, vaya dos herejes que hemos salido. Si nos oyera mamá en su época lúcida, nos daría unas buenas collejas.
Y nos pondría a rezar con ella.
Seguro. Y cogiéndonos por las manos, nos intentaría convencer de su existencia.
Se te ha olvidado un detalle. Siempre que hablábamos de Dios, había que mirarle a los ojos.
Es verdad, es verdad. Sus ojos siempre han sido como un detector de mentiras. Nos pillaba en todas.
Me gustaría tener un poco de la fe que tiene ella. Asume lo bueno y lo malo de la vida en el nombre de Dios, por el aprendizaje que ese Señor nos proporciona, dándonos la posibilidad de vivirla. Qué cómoda filosofía para un oponente que nunca va a discrepar contigo.
A lo mejor somos nosotras las equivocadas, y realmente existe algo.
Ojalá, Natalia, ojalá existiera algo, aunque tan solo fuera por llevarme la contraria.
Y pudiera salvar a papá.
¿Mamá?
Le he preparado el cuarto del niño para que duerma. No quería quedarse.
Para no molestar, ¿verdad?
Me ha obligado a pasarme por su casa para coger la cena. Ya ves.
Mañana que venga a mi casa.
¿Y dónde la vas a meter?
La pequeña que duerma en nuestra cama. Y María en el sofá.
No va a querer.
Da igual. Tendremos que repartirla. Lo que no podemos permitir es que esté en casa sola con ese Parkinson tan avanzado.
Eso es lo peor.
¿Cuál?
El deterioro. El ver cómo tus padres se van haciendo mayores.
Sí, cómo nos vamos haciendo todos mayores.
¿Y a papá? Un derrame cerebral y una embolia.
Te digo una cosa sinceramente. Ojalá no salga.
Yo también lo pienso.
El médico me ha dicho que de vivir será por las máquinas. O en el peor de los casos, vegetal.
Joder, qué cuadro. Mamá como una maraca y papá...
Sí, prefiero no pensarlo.
¿Qué vamos a hacer?
De momento esperar.
¿Esperar?
Esta noche me quedo yo. Ve a descansar.
He podido cambiar el turno. No entro hasta mañana a las 3:00 p.m. Llevas todo el día aquí.
Hoy puedo. Ya nos lo iremos organizando. Ahora ve a casa.
Bueno, marcho. Más que nada por mamá. Está muy inquieta. Si pasa algo, avisa a la hora que sea.
Tranquila. Un beso para todos.
De tu parte, lo dicho.
Temas duros, argumentos duros, pero bueno, por lo menos tenemos alguno divertido, alguno dulce, bla, bla, bla. Ahora no les vamos a contar nada. Directamente, por favor, siéntense un ratito de relax y primero vamos a disfrutar de la interpretación del texto y después vamos a hablar con los actores.
Tirori, mami, ¿ya está la mesa puesta? ¿Saca la abuela?
Sácala, estoy esperando que hierva la leche.
Voy.
Esto parece una cárcel. ¿Por qué tengo que desayunar si no me apetece?
Abuela, porque hay que hacerlo y es la hora.
Y a mí qué mal me da que sea una u otra hora. Quiero comer, no desayunar.
Madre, la comida a la hora de la comida, la cena a la hora de la cena.
Y el desayuno a la hora del desayuno.
Y el almuerzo y la merienda, ¿qué, eh? Se os ha olvidado.
No, abuela, el almuerzo a la hora del almuerzo.
Y la merienda a la hora de la merienda.
Dios mío, cuidado que sois listos. Con tanta inteligencia me habéis revuelto el estómago.
Abuela, ¿necesita que le acerque al baño?
A ver si te crees que estoy inválida total. Hoy tengo un buen día. Iré yo.
No se le olvide tirar de la cadena, madre.
No, que se gasta. Voy a hacer pipí, no popó.
Lo haré yo.
Tengo que hablar contigo, hijo.
Diga, mami.
No sé por dónde empezar.
Por el principio, siempre por el principio.
Que no me gusta que habléis a mis espaldas.
No estamos hablando a sus espaldas.
Entonces, ¿por qué le dices al niño que quieres hablar con él y no conmigo? Pepe, ven a buscarme, por favor. El esfuerzo me ha dejado agotada.
Ve y tira de la cadena.
Voy.
Quita. Uy, qué obsesión. Que no hace falta tirar de la cadena. No he comido ni bebido nada para poder eliminar.
Ya está mejor.
Eso, ya está mejor.
¿Mejor? ¿De qué?
Se me ha quedado la leche fría.
Pues levanta a calentarla. La leche fría no sabe a nada.
La mía también está fría.
Mami, ¿quiere que sea caliente?
No, gracias, hijo.
A ver si vas a coger anginas por hacer el tonto y luego tenemos que hacer. Cógele el vaso a tu madre.
Voy.
Bueno, ¿qué? ¿Qué es lo que tienes que decirme?
Tengo que hablar con los dos.
No, vale, hablar, si falta, uno en la mesa.
Tiene razón el Pepín. No me cuenten nada cuando él no esté.
Gracias, abuela.
Yo no iba a contar nada, ha sido usted quien me ha preguntado.
Entonces tenía razón. Tú no querías contar nada en mi presencia. Solo querías hablar con tu hijo, excluyéndome a mí.
¿Pero por qué llora, abuela, mami?
Pregúntaselo a ella.
Abuela, ¿por qué llora?
¡Porque soy vieja!
Eso no es una novedad, abuela. Lo llevo siendo muchos años.
No se lo recuerdes, sabes que lo lleva muy mal.
Ay, nadie me quiere. Nadie me ama.
No diga eso, abuela. Yo quiero mucho, mucho.
Sí, demuéstramelo.
Demuéstraselo.
La quiero mucho, mucho, abuela.
Pero sigo estando triste.
¿Por qué?
Porque hay alguien que no me quiere tanto como la quiero yo.
¿Se ha echado un novio, abuela?
Un novio. ¡Qué tontería! Como que no tuviera yo cosas de qué preocuparme. ¡Mi hija! ¡Que es mi hija la que no me quiere!
Mami, ¿no quieres a abuela Piri?
¿Cómo no la voy a querer si me vino impuesta por obra y gracia de la Santa Madre Iglesia?
¿Eso qué significa?
Sí, ¿eso qué significa?
que la quiero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Queda claro? Madre, repítalo usted.
Que me quieres en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Ay, qué familia más buena tengo! ¡Mi hija, mi nieto!
Y la Santísima Trinidad, ¿cuánta gente?
Sí, hijo, sí. Demasiados. ¿De qué estábamos hablando?
Creo que mami nos iba a contar algo.
Ah, sí, sí. Cuenta, cuenta.
¿Cuál?
Lo que nos iba a contar.
Ya no me acuerdo. Se me ha quedado la leche fría.
¿Y a mí?
Y a mí también.
Voy a calentar la leche de nuevo.
Disculpa, abuela. Voy al baño.
Ve, hijo. Las retenciones provocan perforación de estómago.
Voy.
Yo voy a coger las pastillas de la circulación. A esta edad, todo se atrofia.
Bla, bla, bla. Hablar por hablar. Cuidado que hablamos por hablar todos y todas. ¿A que sí, radio oyentes? Bueno, pues ahora tenemos el placer de estar con Carmen, con Rocío, con Ángel. ¿Cómo fue la experiencia de enfrentaros a este personaje que no es nada fácil, ¿eh? Porque meternos en un drama no es fácil. Pero meternos en hacer algo serio y que la gente se ría y tú estar aguantando todo eso es también dificilito. El que quiera. Adelante.
Bueno, pues empiezo yo. En el papel que te hice de niño, pues no me resultó fácil, pero poco a poco pues me fue yendo mejor, me sentía más a gusto y bueno, yo veía que a la gente le gustaba, se reía y eso a mí es importante, que a la gente le guste.
Sí, pero aparte de que la gente le guste, que yo creo que es lo que nos gusta a todos los actores y las actrices y por supuesto a los directores, ¿no? Está esa realización personal porque a ti te tocaba hacer un niño milongo, o sea, no es que fueses un niño, es que eras un niño tonto. Entonces ahí te encuentras, te enfrentas con las vergüenzas, con las timideces que tenemos todo. ¿Qué tal te fue enfrentarte con ese tipo de historias?
Bueno, pues al principio me costó mucho, pero eso es todo trabajarlo y mejorarlo.
Y superarnos.
Claro.
Carmen, tu timidez, por favor, con lo que te cuesta. Y encima te doy un personaje tela marinera. Pero sin embargo, a base de seguirme de paciencia conmigo y yo paciencia contigo, yo creo que has despuntado.
Sí, me lo he pasado muy bien, aunque a veces también mal, pero ha habido de todo.
¿Cómo es eso de a veces mal? Cuéntalo, porque claro, los radioyentes se quedan a veces mal. ¿Qué pasa en teatro? A veces mal, pero ¿qué hace esta gente para que lo pase mal?
Pues eso, los nervios, aunque sea delante de los compañeros, pero seguimos estando nerviosos. Y a medida que vamos actuando, porque yo la última actuación cada vez estaba más nerviosa.
Ya, pero la gente no lo notó.
Ya, ¿eh? pero yo estaba como un plan.
Exactamente. ¿Qué ocurre? Nos toca enfrentarnos ante, bueno, pues ante esos cajones que tenemos cerrados, de ¡ay, qué vergüenza y qué apuro! Yo voy a tener que hacer esto, las voces, porque además vuestras voces, las voces que sacáis son voces falsetes. Rocío, haciendo de abuela, ¿cómo te encontraste?
Pues yo tengo que decirte que me he encontrado muy bien desde el principio haciendo de abuela. A mí me ha encantado este papel siempre, desde el principio, desde que lo leí la primera vez. Que además fue a lo tonto, ¿verdad? Fue haciendo una sustitución. Pero me encantó, así que yo me he sentido en este papel como la propia abuela, casi.
Como la propia abuela. Y este
como
tema,
una chota, que está la abuela.
Exactamente. Pues pero, y el tema que tratamos de hablar por hablar, la falta de escucha que tenemos todos y todas.
Ya, de verdad que sí.
Oye, de como verdad, que nos toca, ¿no?
Y como que muchas veces tenemos que hablar por obligación. Y sin decir absolutamente nada, a cuestión de cortesía, de educación, de lo que quieras llamar, pero muchas veces palabras vacías no tienen ningún mensaje que tienes que decir por decir, bueno, ¿y qué le vas a hacer? Tiene que ser así. Y otras muchas veces pues porque no tienes nada de qué hablar realmente.
¿Carmen?
Pues sí, opino lo mismo, que a veces sí, nada más que decimos tonterías. y que tendríamos que aprender un poco a escuchar más a la gente.
¿Cómo os habéis encontrado, Ángel, por ejemplo, cuando vuestros compañeros se reían? ¿Qué ocurría un poco en ese ego, ¿no? Decir, ay madre, pero si puedo hacer reír a la gente. Ese ego, cuidado, que un actor tiene que medir mucho. Porque muchas veces el compañero se ríe abiertamente porque te hace gracia algo, pero a veces no te ayuda absolutamente nada, sobre todo si te dejas llevar por el aplauso fácil o la risa, que es también fácil. ¿Pero tú cómo te has sentido, Ángel?
Bueno, pues al principio tenía que concentrarme muchísimo, porque me costaba mucho hacerlo, ¿no? Pero poco a poco, pues yendo actuando con los compañeros y eso, pues ya, pues más o menos hacía como si fuera natural. Ya era una cosa que hacía todos los días.
No, estás acostumbrado aquí, de sobrado que va el niño. Con el trabajo, señor radioyentes, que todavía nos queda. Pero bueno, sinceramente, los actores, las actrices, necesitamos de un pequeño empuje, porque o te metes un chute de decir, puedo hacerlo, ¿verdad? Porque si no, vamos, yo no...
Sí, verdad. Tienes que estar convencido de poder hacerlo, eso desde luego.
Sí.
Eso ante todo.
Porque no...
Como decías, hacer reír, que es mucho más difícil que hacer llorar, todavía más.
Y sí. de risa en risa, y vamos a ir a otra escenita. Prepárense un ratito de sosiego. Hagan el favor de apagar la televisión para oír cosas desagradables. Vamos a reírnos un poco, aunque los temas son todos importantes, desde luego. Y prepárense porque vamos a meter a la cornuda.
Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela.
Buenas tardes, Rosaura.
Rosa, sabes que no me gusta que me llamen Rosaura.
Ya lo sé, pero tendrías que sentirte orgullosa por llamarte como la abuela. ¡Que en gloria esté!
Así sea por muchos años. Pero con la herencia del nombre ya tuve bastante. Y llámame Rosa, ¿vale?
A sus órdenes, mi general. ¿Cómo se nota que te empieza a afectar la menopausia?
¿Por qué dices eso? Sigo arreglando como una jovencita. Y todavía no se me cae nada. Ya quisieran muchas. Buenas tardes, Amparito.
¿Ves? Yo no me enfado porque me llames Amparito. Cuando sabes que mi nombre es Amparo.
Es un diminutivo cariñoso. Con el primer nombre lo puedo hacer. De Amparo, Amparito. Pero el segundo nombre que te pusieron, Sebastián, Amparo, Sebastián, como que no me pega llamarte Sebastiancito.
En fin, hoy tienes un día para un buen terapeuta. Y no quiero caer en groserías con una prima carnal. ¿Se puede saber para qué me has citado?
Para hablar de carnalidad, o más bien de unos pequeños centímetros de carne.
¿Y?
Tendrías que ser tú la que me contases.
Me tienes verdaderamente perdida. Hablarme de carne, cuando sabes que soy vegetariana.
Ayer te vi con mi chico, tomándote un café muy acaramelada en el bar de Poncho.
¿Y por qué no te acercaste a saludar? Te hubiera invitado a que nos acompañares.
¿Acompañaros? Yo como acompañante, pero si se te estaban cayendo los ojos de las órbitas mirándole.
¿Y?
¿Y qué?
¿Dónde está el problema? Sabes que conozco a Paquito desde que éramos niños.
Paquito, Paquito, Paquito. Y que no le volviste a ver hasta que regresaste divorciada de nuevo a Palencia para alejarte de tu ex.
Correcto, como pasa la vida.
Fui yo quien te lo presenté, ¿recuerdas?
¿Y él quién me reconoció? Jamás hubiera imaginado que ese adolescente, gordo y seboso, con la cara llena de granos pustulentos, se convertiría en un juez con un cuerpo tan atlético.
Pues sí, está buenísimo, ¿verdad?
Sí, Rosaura, tienes muy buen ojo.
¡Rosa! ¡Me llamo Rosa!
¡Qué obsesión! Mira, no te voy a negar que me pone Paquito, pero ante todo soy una buena prima y, como ves, no me he ido escondiendo para conocerle mejor. Como te he dicho, ha cambiado mucho, Rosaura.
Rosa, te digo que me llame Rosa. Así es como me llamo y me llaman, ¿ok?
Ok.
¿Me estás queriendo decir que estás intentando llevarle al huerto, ya que tú eres vegetariana y no comes carne, para hacer un intercambio de flujos?
Cariño, ya no tenemos edad de tonterías. Y si él ha cedido a tomarse un chisme conmigo, es porque le intereso también.
¿Qué?
Oh, probablemente estéis atravesando una crisis. Con los años que lleváis de relación, es lo más normal. ¿No has pensado en la posibilidad de cambiar de pareja? ¿O hacer algún trío? Cuidado que puede ser el sexo heterosexual aburrido con la misma pareja.
¿Has hablado de todo esto con Paquito?
Por supuesto.
¿Así, en la primera cita?
No, no es la primera cita. Hemos tenido el placer de coincidir 4 veces más. Yo no voy con malas intenciones. Siempre he sido muy sincera. ¿Acaso él no te ha dicho cuándo me ha visto o ha quedado conmigo?
No, no me ha dicho nada. Pero también podías habérmelo dicho tú con tanta sinceridad. ¿Has follado con él?
No. ¿A dónde vas?
¿Dónde voy, dónde voy, dónde voy? No sé si coger la escopeta de tu tío Alfredo, mi padre, y darle un tiro a Paquito o a Amparito o a los dos juntitos. También está la posibilidad de que desaparezcas de nuestras vidas. O la siguiente vez que te vea, sea descuartizándote, como hago con el cerdo en la matanza del pueblo. O tendría que decir cerda. Sabes que de Matarife no tengo precio. Ah, espero que no te haya ofendido mi sinceridad, porque es lo que siento en este momento. Probablemente cuando lo asimile pueda llegar a ser más cruel, o pase directamente de los dos. Pero como no sé, desaparece Amparo Sebastián antes de que sea demasiado tarde. ¡Forra!
Yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma.
Y seguimos con ustedes en Radio Colores 107.7 FM con este programa de Teatrópolis que llevamos la Escuela de Teatro de la Universidad Popular. Acaban ustedes de oír La Cornuda. ¿Qué les parece? Pero además tenemos la suerte de tener aquí a las actrices. Madre mía, pedazo de elementos. ¿Cómo lo llevamos, Isolina?
Bien, bien,
bien, bien, bien, bien, qué seriedad. Yolanda, ahora sí, aquí te tocó hacer comedia, Yolanda.
Sí.
¿Cómo os habéis enfrentado a este personaje que tiene su punto, tiene su aquel?
Pues sí, tiene su punto, porque es una comedia basada en un drama, porque en realidad que tu prima te venga zalamelona diciéndote que se lo va a hacer con tu chico y para acá y para allá, pues es un poco fuerte, y llevado al tema cómico, pues bien.
Bueno, que se lo va a hacer, Yoli, que se va a hacer, no lo pongas así, que no se lo va a hacer. Lo está intentando.
Bueno, yo creo que se lo ha hecho, más claro que se lo va a hacer, yo creo que se lo ha hecho, pero
ya estamos.
En fin.
¿Y tú también cómo te encuentras, Isolina, con un personaje tan descarado, tan para haberle matado?
Bien, bien, con mucha energía, porque ha sido un personaje que había que echarle fuerza, es un personaje con mucho descaro, y desde luego, pues oportunista, porque se quiso aprovechar de la crisis de pareja de aquí, de la prima. Pero como es lógico, yo tengo que defender mi personaje, y yo pienso que, bueno, como partíamos de una relación que ya estaba más o menos rota, pues creo que el problema venía por parte de él y no de ella.
Pues claro, sí, eso sí que es importante decirlo, por parte de él y no de ella. Muchas veces ante las relaciones de pareja, que a lo mejor rompes esa relación porque tu chico se ha ido con una amiga o una conocida, pues siempre decimos, porque ella es la fulana, no, perdona, el problema le tienes tú con ese señor o con esa señora que tú estás saliendo cuando se rompe esa falta de confianza, ¿no?
Pues sí, yo creo que, vamos... Estoy al 100% de defender mi personaje.
Bueno, sí, pero bueno, yo también he de decir que ella ha sido bastante zorra desde el principio hasta el final, ¿sabes? O sea, sí. Vamos, eso que quede claro y constante y lo habéis podido observar. Bueno, radio oyentes, es que siguen metiendo en el personaje directamente. Vamos a meterlas un poco como actrices, porque si no terminan tirándose de los pelos, como ustedes han estado oyendo. ¿Ha sido fácil actuar? Sobre todo, la pregunta va en este caso a ti, porque es la primera vez que actúas, por lo menos en la Escuela de Teatro de la Universidad Popular.
Pues sí, es mi primera experiencia en el teatro y, bueno, lo que es la preparación en la Escuela de Teatro para mí fue fácil, pero el enfrentarme a un público fue difícil, sobre todo la primera vez que lo hice, y más teniéndolo tan cerca como fue la experiencia de la cárcel. Para mí aquello, pues me impresionó tener al público tan cerca y desde luego, como tienes que vivir la experiencia que estás interpretando, pues no sé por qué, pero me resultó difícil la primera vez. Bueno, la segunda con nervios, pero ya la tercera, pues bueno, fui relajando un poco más.
Vamos a meter un poco a estas personas que se han enlazado ahora, última hora, la onda. Decirles que este proyecto se empezó a trabajar en el segundo trimestre en curso, justo antes de Semana Santa. Esa semanita antes pues hicimos ese preestreno en el centro penitenciario. Ahora ya podéis empezar a hablar todos porque ya digamos que hemos terminado un poco el ciclo, ¿no? Como dice Isolina, el proyecto de la cárcel no tiene nada que ver un público de la cárcel con ese público que vino luego al Colegio Buenos Aires, con el público que tuvimos en el Loro Rojo y, desde luego, con el público que tengamos en el Teatro Principal pues el 6 y el 7 del mes de junio. Ya un poquito podéis entrar todos a hablar y todas. ¿Cómo se contrasteis la gente que actuó en la cárcel?
Yo me sentí bien. Y eso que no me gustaba ir, ¿eh?
¿Por qué no te gustaba ir?
Pues no sé, no estaba en mis proyectos.
Habla, por favor, habla
no
hacia el micro.
Mi proyecto, pero no me hacía especial ilusión actuar en la cárcel.
¿Y qué tal cuando has entrado en la cárcel y has visto que bueno, pues son personas, son gentes que bueno, se han tratado con muchísimo respeto?
Sí, así ha sido.
Y con mucho cariño. Y además habéis estado actuando con otros compañeros que sí, tenían otras obritas de microteatro.
Sí, ya te digo que me he sentido muy bien, vamos, una experiencia diferente. Uh-huh. Y vamos, no lo sé, me sentí perfectamente, vamos.
Y por ejemplo, en el Loro Rojo, Rocío, otro público totalmente distinto, ¿cómo fue?
Yo para mí, bueno, es que fue, había menos público, entonces estábamos como en familia. Uh-huh. No sé, era un ambiente pues como muy, muy de cariño, muy de compañeros, muy, entonces para mí fue una experiencia muy chula también, muy bonita. Era como actuar en casa, en el salón con mi familia, pues lo mismo, como cuando hacías de pequeña las obras de teatro en tu casa, igual. Sí. Así que estupendamente.
Ángel, de todos estos públicos que hemos tenido, ¿dónde te has encontrado tú más a gusto?
Pues tengo que decir que en el colegio.
¿Por qué?
No sé, había más gente que conocía, veía gente de otros años que hacía mucho que me veía y me sentí gusto en ese ambiente.
¿Y no inquieta más, por ejemplo, Charo, el actuar para gente más conocida? Como que parece que te relajas más con gente que no conoces de nada. No sé, cada uno, se da cuenta, radio oyentes, como cada actor o actriz lo toma de una forma distinta. ¿Y tú?
Pues yo he de reconocer que a mí me pasa como Ángel. Yo me acuerdo de la primera vez cuando estrenamos la obra de Hermanas de Nombre en Zamora, yo estaba súper nerviosa. Sin embargo, luego cuando la hicimos aquí en Valencia, pues la verdad es que me encontré menos nerviosa. Yo, de hecho, donde mejor me he encontrado y donde más a gusto me encontraba ha sido en el Loro Rojo. Uh-huh.
Quizá porque, como decía Rocío, estábamos como muy muy en familia. Y es que realmente el microteatro es como muy en familia, grupúsculos pequeños y participativos, ¿no? Después en el coloquio. Y Yolanda, ¿qué tal tú la experiencia? ¿Dónde te has encontrado más a gusto también?
Bueno, pues yo me he encontrado más a gusto en la cárcel, aunque parezca mentira. No sé si es porque he visto un público muy entregado y muy cariñoso y muy respetuoso. Y bueno, como no conocía a nadie, yo prefiero actuar cuando no conozco a nadie. Que esté mi familia o gente conocida o amigos, me pone más atacada de los nervios.
Sí, sobre todo porque si actúas en el teatro principal, como actuaréis, seguro que nada más abrir el telón nos encontramos con la mamá, el papá, el hermano, y eso inquieta. Inquieta porque señores, señoras, los actores, las actrices son personas que además se han aprendido un texto, que además ese texto le tienen que interpretar y que en cualquier momento se les puede ir. Eso es la realidad. Un poquito de música, Ubaldo, porque vamos a ir finalizando este programa. Y para finalizar, sí preguntaros también, hemos estado haciendo a lo largo de estos trimestres muchas cosas. Todavía la semana pasada terminamos de grabar unos vídeos sin voz, donde lo que se pretende sobre todo es trabajar la expresión corporal y la expresión gestual. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque tiene su aquel, ¿no? Una cámara que me está grabando, la gente que participó en la estación de trenes, encima colaboraron los compañeros de fotografía, un montón de fotógrafos que me están fotografiando, la gente que pasa, que de repente me ve pues como una estrella, ¿no? Porque al fin de cuentas se te quedan mirando. ¿Cómo ha sido esa experiencia para la gente que habéis podido grabar? Porque Solina, en estas semanas, antes de acabar el curso, te tocará a ti. Ángel, ¿la experiencia del otro día?
Bueno, pues fue un personaje que me costó tomar al principio, pero me fue gustando según hacía la presentación. Claro, un profesor de chi que se pone esas pintas y hace esos movimientos, pues
jugábamos con el absurdo, y luego pasaremos a Ubaldo para que les informe dónde, cuando lo colguemos, cuando esté el proyecto totalmente cerrado, ustedes, radioyentes, pueden ver todas estas imágenes y todas las fotografías en nuestro Facebook. ¿Qué tal las chicas de la silla, que tenemos aquí a Yolanda? Rocío no ha podido venir ahora a la Andaluza. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en la plaza con las pipas?
Bueno, yo me lo he pasado muy bien, porque además a mí me tocaba hacer de fumadora, que tenía una pelea ahí terrible con el tema del tabaco, de dejarlo o no dejarlo, y yo actualmente pues soy fumadora, o sea que muy identificada. Y me reí mucho, tuve un problema grave al intentar abrir una bolsa de pipas, eso de los abre fáciles para mí, yo no sé para qué están, porque yo no consigo abrir fácilmente nada. Sí. Y me lo pasé muy bien, estuve muy a gusto con las compañeras y muy bien, me lo pasé muy bien.
Y sobre todo, ¿verdad, Rocío? Porque es improvisado. Esto que ustedes van a poder ver, si lo desean, está todo improvisado. Saben más o menos la partitura, pero lo que se pretende es que el actor o la actriz vaya desarrollándose en esta técnica, en la de la improvisación. ¿Cómo te encontraste?
Así es que, bueno, te dan unas pautas, tienes que hacer esto, esto y esto, búscate la vida. Y bueno, es muy bonito porque tienes que meterte en un personaje así en un momento, ya, es todo muy rápido, te metes, lo haces y te das cuenta de que, jolín, yo puedo hacerlo. Sí que, y me gustó mucho, te descubres.
Sí, y cuando os veáis os descubriréis más. Charo, nosotros tuvimos un trabajo también de grabación de cámara, pero fue como más un trabajo de cámara, nunca mejor dicho, porque fue muy interno, fue en interior, cosa que los compañeros ya podrán ver ustedes también, insisto, en el Facebook, que fue todo en exteriores. ¿Cómo fue esa experiencia? Que cuidado que nos tiramos horas ese sábado investigando el tema de la danza expresiva y de la locura.
Pues mira, para mí uno de los retos más duros de mi vida, porque los que me conocéis sabéis que el problema que tengo, y para mí la expresión corporal yo creo que no es lo mío, vaya. No,
digamos que te cuesta más, perdone, sí. Radio oyentes, el problema que tiene Charo en este caso es que tiene una artrosis degenerativa donde las manos están totalmente deformadas y los pies están totalmente deformados. Y en esta escena, pues tocó jugar con esas deformaciones y aceptarlas, porque eso es lo que es una actriz.
Sí, no, sí, yo a mí para mí el reto más importante es que yo, sabiendo que tengo esas carencias, pues me resultó atractivo, en el sentido de que es más difícil poder transmitir transmitir, en mi caso, prácticamente solo con los ojos y con la expresión, aunque también metí movimiento corporal, que con palabras. Entonces, si eso es capaz de llegar a la gente, pues para mí es un reto importantísimo, porque el poder transmitir, aunque solo sea con una mirada, aunque solo sea con una expresión de la cara, pues me resultó de verdad un reto, para mí hasta ahora el más difícil que he realizado. Y además Concha lo sabe, porque yo siempre, cuando hay que ponerse descalza, la digo, yo no puedo, cuando hay que dar, y entonces ahí lo hice, lo hice. Me puse descalza, me tiré en el pasillo, en el aula, en todos los sitios, vamos, estuve más arrastrada que una
película. Sí, porque sobre todo el personaje que hacía era de una enferma mental y no era fácil, no era fácil, pero créanme, radio oyentes, si yo hiciera caso al alumnado con ese tema de que no puedo, es que no sé, no llegaríamos a hacer nunca nada, porque esa es la primera puerta a la que me tengo que enfrentar. En clase eso del que no puedo es cuestión de esperar un mes, dos, tres, como mucho, y luego ya va pudiendo toda la gente. Y ya para finalizar, alumnado, amigos, que al final esto es un equipo, porque todos somos un equipo, si no aquí no estaríamos haciendo nada. ¿Qué podemos transmitir a estas personas que nos escuchan, que se hacen este taller de teatro? ¿Qué hacemos en el taller? ¿Qué droga absorbemos para continuar, gente que lleváis unos cuantos años, gente que acabáis de entrar, que habéis recibido? ¿Y qué recogéis que os pueda servir para vuestra propia vida? Porque Radio Oyentes no solamente es toma un papel y sale a actuar, sino hay muchas más cosas, sin duda. Yolanda, que te veo muy muy en silencio, sí, metida en ti misma.
Estoy reflexionando, a ver qué digo, porque llevo bastantes años en teatro. Y bueno, a mí, a nivel personal, me ayuda mucho a conocerme a mí misma, que yo creo que antes de entrar en teatro no me conocía nada de nada, y cada vez me conozco mejor. Y cuanto más te conoces, pues mejor puedes enfrentarte a cualquier situación que tengas en la vida. Yo he aprendido a ser más optimista, más positiva, a echarle más ovarios a la vida, gracias al teatro. Y bueno, y subirme a un escenario todavía me sigue costando después de 10 años, y lo paso francamente mal. No sé por qué lo haré, pero bueno, por algo será.
Porque eres masoquista, hija, pero en fin.
Sí, yo creo que sí.
¿Charo?
Bueno, pues para mí, yo ya lo he dicho muchas veces, para mí fue una forma de evasión en un momento bastante crítico de mi vida. Y sobre todo me ha servido, yo he sido siempre una persona muy positiva, pero como muy poco responsable. Entonces me sirvió para adquirir una responsabilidad en cuanto a mis compañeros. Yo, los que me conocéis ya sabéis que soy pues como muy pero yo cuando me comprometo a una cosa me comprometo, y yo creo que lo que me ha dado el teatro fundamentalmente ha sido adquirir un grado de responsabilidad que no tenía. Y luego, bueno, pues tener muy buenos compañeros y compañeras, que en algunos casos son ya amigos, y sobre todo, pues agradecerle a Concha, que no es peloteo, que es verdad que yo muchas cosas que creía que no podía hacer, pues ella me ha dicho que no, pues mis bemoles que las vas a hacer, y las he...
No le hagan caso, que digamos que es como un pulso, es como un baile, porque claro, cualquiera que te oiga dirá, joder, menuda loba es esta, es como un baile porque... Porque si yo puedo hacerlo como profesora, antes de ser profesora fui alumna y sigo siendo alumna de mis alumnos, porque soy la encargada de recoger muchas cosas para luego poderles aportar. Si yo puedo hacer, esa es mi base, lo puede hacer cualquiera. Pero vamos, yo no me considero la diosa Apolo, sino una persona simplemente que trabaja.
No, si yo tampoco te lo considero.
Así
de hecho,
que,
mira,
¿verdad?
Hice una obra contigo, en mi primera obra de teatro que yo no había
bien,
hecho en mi vida.
Y qué gusto, y qué gusto que bien estamos.
Con lo cual, imagínate si le eché bemoles al asunto.
Ay, la mamá, que es mi mamá. Isolina, ¿qué recibes de este taller?
Pues mucha alegría, sobre todo porque hay un compañerismo estupendo, me he sentido muy muy a gusto, nos besamos, nos queremos, nos toqueteamos. Esto no lo he vivido en otros talleres que he hecho, como restauración o pintura, esto es diferente. Y sobre todo el ambiente de cariño que hay, y es una experiencia, ha sido una experiencia nueva para mí, muy muy positiva. Y luego tenemos una profesora que nos motiva un montón.
Muchas gracias.
Nos pelotea.
Yo creo que hay una cosa, que es que aquí, en este taller, te juegas todo. Pero no porque yo te lo ordene, ni mucho menos, sino porque tú dices, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces, en otros talleres, bueno, pues tú aprendes lo que quieres aprender, pero aquí te encuentras con que o lo haces bien o tú misma te vas a poner el castigo. Y eso para mí ya tiene todos mis aplausos como profesora hacia vosotros. Carmen, ¿qué recoges de esta actividad teatral de personas?
Pues, que cada día es un reto nuevo, diferente, porque, aunque lo han dicho mis compañeras, es verdad. Cuando llegas al primer día, yo cuando... Hace 2 años que es el segundo curso, cuando entré digo, ¡buah, si lo sé, no vengo! Porque vi a 60 personas.
¡Madre mía, qué susto!
Bueno, sí conocí a alguna, pero me dio como...
Sí.
Tanta gente y, sin embargo, pues, que no pensaba a lo mejor que las cosas que pequeñas que he hecho las podía ver, las podía hacer.
Pequeñas, pero que para ti son muy grandes, ¿eh? O sea que... Ángel, ¿qué recoges de aquí?
Bueno, pues yo me siento aquí muy a gusto. Yo antes era muy tímido y poco a poco pues voy siendo más lanzado y tengo mucha amistad con los compañeros y es un sitio pues me gusta estar y me descubro cosas de mí que no sabía y veo que puedo hacer más de lo que digo. Es algo que me ayuda mucho.
¿Rocío?
Pues yo un poco también lo de Ángel, el descubrir día a día, descubrirme, lo que decía Yolanda también. Cada día aprendo algo de mí, cada día aprendo algo nuevo de ti, Concha, sinceramente. Y es una experiencia maravillosa, maravillosa. Lo que decía Solina, es que repetir las mismas palabras. El compañerismo que hay un ambiente de cariño inmejorable. El aprendizaje es diferente, cada día es una sensación nueva, es un ejercicio nuevo. Para mí ha sido lo mejor de este año.
Bueno, todavía nos queda, ¿eh? Porque la cita ciegas que vivimos el otro día, subiendo al monte así para desarrollar un poco los sentidos, ¿cómo os encontrasteis? Porque, querido público, el otro día nos cogimos al alumnado, les montamos en coche, salieron desde aquí con los ojos tapados y no podían ver y lo único que se pretendía era desarrollar el sentido del oído, del olfato... del tacto y sobre todo la seguridad hacia los demás, porque claro, ¿cómo fue esa experiencia?
Diferente, por supuesto.
¿Sí? ¿Tuvisteis miedo o no tuvisteis miedo?
No, para nada. A mí me encantó, para mí fue una experiencia única. Me encantó, descubres sensaciones que se te pasan, que por lo general, claro, no caes, sensaciones como olores diferentes, que los estás oliendo, pero no te estás dando cuenta de que los estás oliendo, el sentido, el tacto, el oído,
todo,
de verdad, una experiencia maravillosa.
Realmente todo, yo les invito a ustedes a que lo prueben, suban a algún sitio, déjense llevar un poco de lazarillos, ¿no?, y experimenten todo lo que les rodea, cierren los ojos. Porque tenemos un montón de sentidos para desarrollar y eso es lo que conlleva el teatro, este taller. Ahora les voy a dejar ya para finalizar con Ubaldo, que les va a informar cómo contactar con todas las actividades que hacemos desde la escuela. ¿Cuándo quieres, Ubaldo?
Bueno, pues tenemos creado un perfil en Facebook que es Teatro UPP Escuela de Teatro. Es buscarle, está abierto a todo el mundo y ahí podéis ver lo que estamos haciendo.
Señores radioyentes, muchísimas gracias. Como siempre, un placer, Ángel, por tenerte aquí. Rocío, pedazo de cacho, Carmencina, Isolina, Charito, que ya se nos va corriendo, Yolanda, Ubaldo. Y hasta la próxima. Que disfruten.